Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen, también como siempre, a la luz de La Linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, apagaremos camino de la medianoche, de las 11 en Canarias, cuando comience el partido de las 12 en la cadena COPE y por cierto con la visita de Iker Casillas. Escuchen La Linterna por si acaso. Después de un fin de semana de encuestas electorales, como viene siendo habitual y a menos de una semana de que comience la campaña, estamos a 20 días de las elecciones, pero aún hoy, con más razón a día de hoy, con toda la precaución, Podemos lograría el adelantamiento al PSOE, tanto en votos como en escaños. Enseguida subrayamos algunas de las cosas que ha dicho hoy Pablo Iglesias, en un día que nos deja el último barómetro del CIS, la encuesta que hace el Estado, no con intención de voto. Ahora también les pongo sobre aviso de algunas de las cuestiones que aparecen en el CIS. Antes es noticia de esta tarde la denuncia presentada por la Asociación Barcelona con la Selección. Algo tan natural y tan normal, Barcelona con la Selección Española de Fútbol. Esa asociación, quiero decir, lo normal es lo otro. Han presentado una denuncia ante la Fiscalía por la agresión que sufrieron el pasado sábado, brutal, dos de sus miembros, dos mujeres. Mientras difundían información sobre las pantallas gigantes que van a instalar para seguir los partidos de España y de Eurocopa. Estaban en una carpa en el barrio de San Andreu, en Barcelona. Y está grabado, porque ahora todo el mundo lleva un teléfono y es muy sencillo un teléfono de estos con cámara, y el que puede le da la cámara y graba el momento, de lejos, claro. Se ve un vídeo, en el vídeo, cinco individuos encapuchados que se acercan a ellas, las empujan, patean, escupen al grito de españoles de mierda y los de aquí. Las agredidas están bien, pero con un susto notable, claro, porque además van al suelo, las tiran del pelo, las patean. Lo ha contado esta tarde José Antonio Llamas, con Expósito, uno de los portavoces de la asociación, en la tarde de COPE.
Pues están un poco mejor, físicamente hablando, tienen contusiones y hematomas, pero lo que tienen es, pues, el susto. Imagínate que un grupo de individuos, cinco, las atacan por sorpresa, de una forma muy violenta y muy desagradable.
Muy violenta y muy desagradable. Los Mossos, la Policía Autonómica, investiga lo ocurrido, están ahí las imágenes de esos encapuchados apaleando a estas chicas. Hay condena unánime a este tipo de situaciones. Claro, evidentemente nadie las va a apoyar. Bueno, alguno seguro que se está frotando las manos y aplaudiendo. Partidos políticos, Generalitat, Ayuntamiento, la alcaldesa de Colau ha rechazado, por supuesto, esta agresión a estas dos mujeres, pero no hay que olvidar que ella misma se mostró contraria a colocar pantallas. Dice que por no molestar a los vecinos, se supone que a estos encapuchados. En 2010, 75.000 barceloneses siguieron la final del Mundial en la calle, que no está mal, ¿eh? Barcelona con la selección ha conseguido financiación para poder poner pantallas a coste cero para el ayuntamiento y poner las pantallas. Han buscado ellos la financiación para vivir juntos a España en la ciudad de Barcelona, no en la clandestinidad, que es lo que quieren algunos, que se siga España en la clandestinidad. Lo de la agresión de este fin de semana se suma a la lucha de los Mossos contra los Ocupas, que son la extremidad de la CUP, de este partido antisistema en la calle, que está en el Parlamento, que por cierto está a punto de cargarse el gobierno de la Generalitat, en el barrio de Gracia, que siguen intentando volver al Banco Expropiado, que ese es un poco el epicentro de esta crisis callejera. Ha dicho el ministro del Interior, Fernández Díaz, que lo que ya venían diciendo fuentes de los Mossos de Escuadra y que contamos aquí hace unos días en la cadena COPE, que Cataluña está asistiendo a un proceso de batasunización de la sociedad.
Parece que el procés no solo está siendo el referente de la antigua Batasuna, ¿no?, desde el País Vasco, sino que además las tácticas de guerrilla urbana de la kale borroka están siendo ahora importadas a las calles de Cataluña, y ahora en el barrio de Gracia estamos viendo tácticas absolutamente de kale borroka de hace unos años, cuando ETA todavía estaba operativa y asesinaba. Esas tácticas de guerrilla urbana de kale borroka son las que estamos viendo ahora en el barrio de Gracia de Barcelona.
Y en San Andreu de los Encapuchados también es batasunización de la sociedad. El contagio Batasuna en Cataluña estaba latente y ahora, con la llegada al poder de un partido similar a Batasuna como es la CUP, ha hecho que el proceso antisistema esté en el Parlamento y en la calle. Y agitan las dos cosas a la vez. Y como les digo, está pendiente el presupuesto de la Generalitat de lo que diga la CUP. Hasta ahí han llegado, de momento. Por lo demás, como les decía, dice el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que baja la preocupación por la falta de gobierno un mes de las elecciones. Es decir, que esto podría interpretarse como un aumento de la desafección con la política y que da igual. queda lo mismo lo que suceda, como si no hay gobierno. Las encuestas electorales de las últimas horas, las encuestas de institutos privados, dejan al PSOE tercero, incluso el número de escaños, y esto ya no parece casual. Y por ahí, engorda y se mete Podemos, que ha absorbido a Izquierda Unida y que ahora se dirige, con todo, hacia el PSOE. Han olido la debilidad absoluta del PSOE y van a atraparlo todo. Hay más de 5 millones de votantes, 5 y medio, al Partido Socialista en las últimas elecciones del 20 de diciembre, a los que Iglesias dirige su mirada y su discurso.
Ese nuevo espacio, no tengo problema en ponerle una etiqueta, socialdemócrata, que se abre y que nosotros queremos ocupar.
Ese nuevo espacio socialdemócrata que nosotros queremos ocupar, se supone que con C, no con K, aunque a alguno de sus socios sí le parecería mejor ir con K a ocupar. Se pone el uniforme socialdemócrata otra vez, y además, como buen comunista, cita los precedentes. Ahora resulta que todos tienen pasado.
Marx y Engels eran socialdemócratas. Yo creo que es un término con una capacidad de subsunción enormemente, enormemente amplia. Que los significantes son lo de menos. A mí, digamos que, pues que me siento más clásico a la hora de, digamos, de entender que no necesitamos necesariamente inventar etiquetas nuevas.
Sí, porque luego se pasan todos al lado oscuro de la fuerza y se carga la libertad. Juega mucho con las palabras y con los conceptos, lo de los significantes. Trata de ser dulce porque sabe que hay mucho voto por cazar, pero mucho, 5,5 millones. La campaña de Podemos va de menos a más. Ya se ha tragado Izquierda Unida y ahora va por el PSOE. Y las encuestas lo están diciendo a voces, que hay muchos votos. Se vestirá de socialdemócrata para quitarse el disfraz la noche electoral, como hizo en diciembre. El Pablo Iglesias de verdad es el que dice, y lo ha dicho en un chat de Facebook esta tarde, estar harto de que le pregunten por Venezuela. Por Venezuela y el sistema totalitario que a través de las urnas montaron los bolivarianos, por ejemplo, con su consejo y el de los profesores de Podemos. El Pablo Iglesias de verdad es el que quiere mandar a la Iglesia Católica a la catacumba. Porque a los leones, pues en fin, están menos a mano los leones. Pero a la catacumba, por mucho que elogie interesadamente parte de lo que dice el Papa Francisco. Elogia la parte que más le conviene para su discurso, este discurso de viva la gente. La hay donde quiera que vas, por más gente a favor de gente, etcétera, etcétera. Y lo de la patria, ya solamente les falta citar a José Antonio Primo de Rivera, cuando hablan de la patria. Volviendo a lo de la Iglesia, es partidario de romper Iglesias, los acuerdos Iglesia-Estado, que él llama privilegios.
Nosotros entendemos que hay que terminar con una suerte de privilegios que son incompatibles con un Estado laico y con una democracia. Yo creo que el IBI lo tiene que pagar todo el mundo, independientemente de que pertenezca o no a la Iglesia Católica, y considero al mismo tiempo que la educación en un sistema democrático tiene que estar separada de la catequesis.
Es decir, a la catacumba, y la libertad te la metes en el bolsillo, si eres católico. Mientras Pablo Iglesias se acerca en las encuestas metiendo almíbar, mucho almíbar, y patria, ¿eh? Ojo con esto de la patria y de la gente, porque estos somos el partido de la gente, ya saben ustedes que al final acaba en la deriva en el partido único. Pues mete el almíbar y la patria en el mensaje, a ver si succiona al Partido Socialista y se lleva un par de millones de votos. Enseguida, por cierto, contamos más de las encuestas. Pues mientras esto hace Pablo Iglesias, contamos más en el confidencial de la Linterna. El Partido Popular ha dedicado el día al merengue. Bueno, también están como un merengue, tiemblan al ver las encuestas que les están llegando, porque se está acercando Podemos. Bueno, lo del merengue. Jorge Moragas es el director de campaña del PP y jefe de gabinete del presidente Rajoy.
Una versión del himno PP latina, una versión latina. Estuvimos dudando entre el reggaetón y el merengue y finalmente nos quedamos con el merengue. Espero que os guste, muchas gracias por vuestra atención y espero que suene en estos momentos la música.
Menos mal que no optaron por el reggaetón, porque dudaron entre el reggaetón y el merengue y el característico perreo del reggaetón. Menos mal, porque entonces vamos a unas terceras elecciones seguro. Si el PP opta por el reggaetón, vamos a terceras elecciones. Pues nada, bailar. Que merengue, qué maldad, que todo tiene arreglo menos lo que no tiene arreglo. ¿Qué le vamos a hacer? Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo. La linterna.
Nuevo naufragio en aguas del Mediterráneo.
Frente a las costas de Egipto se han recuperado 9 cadáveres. En el pesquero viajaban unas 600 personas. La ONU estima que la semana pasada murieron unas 900 tratando de llegar a Europa.
Obama visitará España el mes que viene.
Del 9 al 11 de julio se reunirá con el rey y con Rajoy. En abril el ministro de Exteriores dijo que el presidente de Estados Unidos había pospuesto un viaje a nuestro país a la espera de la formación de gobierno.
La CUP decidirá mañana si apoya finalmente los presupuestos de la Generalitat.
Estudiarán los últimos cambios propuestos por Juntos por el Sí. El viernes, Puigdemont acusó a la formación antisistema de destrozar el proceso soberanista por su veto a las cuentas catalanas.
La Audiencia Nacional procesa al cantante Caco Senante y al expresidente de la SGAE, Teddy Bautista, por pagos irregulares.
También a otros dos exdirectivos. Se les acusa de desviar 50.000 euros de la entidad para pagar al cantante canario de forma ilegal y comprar una guitarra por un precio 6 veces mayor a su valor real.
Aumenta el gasto de los turistas extranjeros en España.
Crece un 6,4% en el primer cuatrimestre hasta los 18.000 millones de euros, debido sobre todo al incremento en la llegada de visitantes.
Confirmado el segundo caso en nuestro país de malformación cerebral en un feto por el virus del Zika.
La mujer residía en Latinoamérica y se había trasladado a España. Ahora hay 141 personas infectadas aquí. Todos los casos son importados, 19 son embarazadas.
Uno de cada tres niños en España tiene exceso de peso.
La cifra más alta de Europa se da más en los chicos que en las chicas. Los expertos recomiendan comer y cenar en familia como una forma de evitar la obesidad durante la infancia.
Los españoles queremos más controles en las carreteras.
Y más campañas de sensibilización para reducir los accidentes. Además, según el CIS, el 70% valora positivamente el carné por puntos, aunque 6 de cada 10 dice que no ha variado su forma de conducir.
Detenido en Ucrania un francés que pretendía atentar en la Eurocopa.
Preparaba ataques en lugares de culto, musulmanes y judíos y edificios públicos. Llevaba lanzagranadas, fusiles de asalto y más de 100 kilos de dinamita. Francia no cree que tenga vínculos terroristas.
El dispositivo de seguridad para la Eurocopa de Francia se refuerza con 3.000 policías más.
Se sumarán a los 10.000 que ya están desplegados. Los jugadores de la selección aseguran que no tienen miedo y que van a Francia a competir. Mañana los de Del Bosque jugarán frente a Georgia el último amistoso antes de la cita europea. Y esta noche Iker Casillas estará en el partido de las 12 de Copa.
Hasta la medianoche, hasta esa hora, en las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios en los canales habituales que nos recuerdan Ángel Rubio.
Por ejemplo, nuestra página de Facebook, donde somos La Linterna Cope. Si nos buscan en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope y tenemos también un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555-600-544-555.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen que el PSOE va a ser capaz de remontar en campaña los malos resultados de las encuestas, y ahora mismo casi el 89% de los oyentes que está votando cree que no va a haber remontada. Pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué están hablando los oyentes, Sofía Negrín?
Sobre los resultados de las encuestas del PSOE, dice Pedro que el partido no será capaz de remontarlos porque ya está todo hecho. Miriam, es tarde, Sánchez tuvo la oportunidad de formar gobierno y la dejó escapar. Y María comenta, no creo, aunque lo intentarán.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana martes seguiremos con la ola de calor subsahariano sobre nuestro país, lo que va a dejarnos una jornada veraniega de norte a sur. El día amanecerá con algunas nubes dispersas en la cornisa cantábrica y en las islas de más relieve del archipiélago canario, mientras que en el resto habrá cielos prácticamente despejados. El termómetro seguirá subiendo hasta superar incluso los 30 grados en la mitad sur y en la zona del estrecho, donde las rachas de viento además podrán ser de carácter fuerte.
En la Dirección General de Tráfico está contando coches a esta hora Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue mejorando la situación, pero todavía van a encontrarse con dificultades en la Comunidad de Madrid. En la salida de la capital por la 2, la carretera de Barcelona, hay retenciones que rondan los 4 kilómetros en la zona de San Fernando de Henares desde Canillejas como consecuencia de un accidente que se ha producido en el kilómetro 14. Más habituales ya los problemas que hay todavía en la 1, en la carretera de Burgos, en la zona de la Cuesta de los Dominicos en la entrada o en la salida por las Islas de la Coruña en Majadahonda. También sentido salida quedan algunos problemas en la 3, la de Valencia en Rivas, o la 5, la carretera de Extremadura en Móstoles. Igualmente en la 4, en la carretera de Andalucía, pequeñas dificultades en el entorno de Pinto. En la provincia de Barcelona quedan algunos problemas en las rondas B10 y B20 sentido nudo de Trinidad tramos que rondan los 2-3 kilómetros. Pueden encontrarse también todavía con algunas dificultades en Valencia, en la V30 en Cuar de Poblet y en la Nacional 220 en la entrada en la zona de Manises. En Toledo, en la 4, y como consecuencia de los trabajos de retirada de un camión accidentado, en la zona de La Guardia, sentido sur, sentido Ciudad Real, está cortado parcialmente uno de los carriles y eso está provocando pequeñas retenciones en la zona. También cuidado con un accidente en Málaga, todavía con algunas retenciones en la 7, en la zona de Marbella, circulando hacia la capital malacitana.
Así contamos a esta hora la crónica general de la actualidad, la linterna en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y ahora confidencial.
A todos los que tienen dudas a la hora de llamar a Línea Directa, ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Sí, es lo último de Línea Directa. ¿Alguna duda más? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Acércate un poquito más al micro del teléfono, Federico, así te escuchamos mejor. Con mucha más energía. Contar lo que sabes de lo que dicen dentro del PP con las encuestas esas que no se publican pero que tienen ellos.
Pues que hay muchos nervios en estos momentos en el Partido Popular, es lo que puedo contar en el confidencial de la linterna. ¿Por qué? Pues porque, bueno, este fin de semana hemos conocido dos encuestas, una que ha hecho el diario, que ha publicado el diario El Mundo, en la cual le daba al Partido Popular en torno a los 130 escaños,
sí,
y algo por encima del 30% de los votos, y otra del diario El País, que les sitúa en un porcentaje muy similar al del 20 de diciembre, y que pone a Podemos mucho más cerca que la del Mundo. Bueno, pues los trackings que tiene el Partido Popular, las encuestas que tienen ellos, que son internas, que no se publican, les da un resultado muy parecido, muy similar al de la encuesta del País, y que tiene poco que ver con el de la encuesta del Mundo. La encuesta del Mundo, la suma de PP y Ciudadanos es por día cerca de 270 escaños, y eso no es lo que en estos momentos les está saliendo a ellos. Lo cual hace que en estos momentos haya nervios en el Partido Popular, porque a dos semanas, o a unos días solo de empezar la campaña, y a
20 días para las elecciones.
Pues eso, ya 20 días para las elecciones, lo que están percibiendo, lo que les dicen a ellos sus sociólogos, es que no se está movilizando esa campaña de polarización que ellos habían diseñado para movilizar el voto moderado, de centro, etcétera, etcétera, no está teniendo efecto. No se está movilizando el voto a favor del Partido Popular en ninguna dirección. Están manteniendo su suelo, es verdad, no van a bajar de esos 7, bueno, salvo que haya un declive, un desastre de participación, pero si más o menos la participación es en la que se está diciendo que puede ser 3 puntos menos que la del 20 de diciembre, pues ellos se van a mantener en torno de los 7 millones y pico de votos que tuvieron el 20 de diciembre, pero eso no se traduce ni en más escaños, que es lo que les preocupa, e incluso puede traducirse en alguno menos por culpa de los restos.
Yeah.
Y se podrían quedar muy cerca a Podemos, que en alianza con otros partidos, pues vaya usted a saber, a lo mejor resulta que acabamos teniendo a Pablo Iglesias. Desde luego eso, esto último, que no se lo plantean en Génova 13, lo que sí te puedo decir es que preocupa y mucho en otros entornos que no son precisamente muy favorables a Mariano Rajoy.
Ya te digo. Fernando, ¿y el PSOE tercero a todo esto? Fernando.
Perdona, que es que te oigo muy mal, porque estoy en crisis aeroportuaria en estos momentos.
Ya me supongo.
Hay un follón de todos los diablos,
sí.
Pero me has preguntado por el PSOE, ¿verdad?
Sí, claro, sí.
Pues en el PSOE hay un desconcierto, no es preocupación, hay un desconcierto notable, que es mucho más que preocupación.
Sí.
Porque, hombre,
que haya una mayoría ya de los sondeos que te están diciendo que el sorpaso no va a ser solamente de votos, sino también de escaños, pues hombre, tú me dirás, en fin, es un tema altamente complicado. Que te digan gentes del PSOE, como me han dicho a mí, que menuda campaña tan buena está haciendo Podemos y que menuda campaña tan átona están haciendo ellos, pues en fin, ¿qué quieres que te diga? Pero eso además es una realidad. Ayer, el debate entre Albert Rivera y Pablo Iglesias, el que se hizo en La Sexta, con Évole, pues lo ganó Pablo Iglesias. También hay preocupación en Ciudadanos porque se les están teniendo crisis, como supongo que sabes, en bastantes sitios, entre otros en Andalucía, por ejemplo. Crisis de candidatos y crisis de militancia. Y ayer, con decirte que yo he escrito hoy un artículo que se llama Cercos de sudor, no sé si visteis el debate, pero Albert Rivera era, en fin, desde Cantando bajo la lluvia no se había visto una cosa igual. Estaba, en fin, y eso demuestra nerviosismo y demuestra que tiene unos equipos de imagen pésimos. Oye, porque si hay que cambiar la camisa, te la cambias, pero, sí. En fin, ahí, quitando en Podemos, que no tengo fuentes y no puedo presumir de tenerlas, que supongo que estarán eufóricos, están todos muy preocupados.
Sí.
PP, evidente, pero lo del PSOE es mucho, y lo de Ciudadanos también. O sea que afrontan la campaña, que empieza el viernes, pues todos con un poco acongojados.
Sí, y hay gran preocupación en muchos ámbitos de la sociedad española, en muchos.
En muchos. Los congojos muy acongojados, vamos.
Sí, señor. Pues veremos.
Con cojos de corbata.
Pues veremos, que quedan 20 días para las elecciones y seguiremos contando todo lo que pase dentro.
Pero es que no hay visos de que vayan a cambiar
la
tónica.
No.
Porque es que no hay ahora mismo una
motivación.
Unos programas que puedan decir, hombre, es que están reactivando sus campañas, tienen nuevas ideas, van a hacer unas cosas nuevas.
No.
Mañana Pedro Sánchez va a empezar a desgranar programa, pero no hay nada nuevo ahí hasta donde yo he podido averiguar. Si lo hay, desde luego no me lo han dicho. Si hay algo verdaderamente revolucionario.
Sí.
Y solamente cabría una cosa revolucionaria, y es que cambie la estrategia y la táctica, pero eso
no lo va a hacer. Pues seguiremos contando, queridos. Que tengas un buen vuelo a Fernando Jauregui y que te vaya bien, ¿eh?
Muy bien, hijo, pues nada, muchas gracias. Lo malo es que dices todo esto y dicen, hombre, si es que tú estás ahora mismo contra el PSOE, no sé qué. No, hombre, no, yo estoy contando las cosas que todo el mundo está persiguiendo.
Sí, señor,
si es que es lo malo.
Sí, lo malo.
Tiene usted que cambiar incluso eso, incluso la estrategia de comunicación.
Sí.
Menudos equipos asesores tienen estos señores. Empezando por Ciudadanos, que le permiten la camisa con los cercos de sudor.
Adiós, Jauregui.
Adiós, querido.
Adiós, Federico Quevedo, ¿eh?
Adiós, adiós.
Que os vaya bien, adiós. Enseguida el deporte con Lama, antes noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El expresidente de la Sociedad General de Autores, Teddy Bautista, más cerca del banquillo de los acusados, Ramón García Pellegrín.
La Audiencia Nacional ha procesado a Bautista junto al director general de la SGAE, Enrique Gómez Piñeiro, y al compositor Caco Senante por pagos irregulares al cantante canario, Patricia Rossetti.
Falsedad documental, apropiación indebida y administración fraudulenta. Son los delitos por los que el juez de la Mata propone sentar en el banquillo a Caco Senante, Teddy Bautista, Enrique Gómez Piñeiro y Ricardo Azcoaga. La SGAE pagó a Senante de modo supuestamente ilícito algo más de 30.000 euros en concepto de asesoramiento, un pago que se hizo a la empresa del autor del Mojo Picón y que no estaba autorizado por el Consejo de Dirección. Además, les procesa por la compra de un timple canario, una guitarra tradicional de las islas, por un importe de 20.000 euros, compra que se hizo prescindiendo de la normativa de la SGAE.
Los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía inauguran a esta hora en el Palacio Real la exposición de Caravaggio Bernini.
Un viaje extraordinario al arte italiano del siglo XVII a través de 70 obras de patrimonio nacional, entre ellas la impresionante Salomé de Caravaggio o la túnica de José de Velázquez recién restaurada. Gonzalo Redín, comisario de la muestra.
Una obra con la túnica de José precisamente revela el contacto directo y el conocimiento de Velázquez, por un lado con los pintores del clasicismo romano y boloñés, y por otro lado también en que ha conocido de primera mano a Caravaggio.
Como a partir del día 20 el Museo Thyssen va a acoger la retrospectiva Caravaggio y los artistas del norte, va a haber entrada conjunta a 17 euros para ver ambas exposiciones y poder visitar el Palacio Real y el Thyssen. El presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, ha confirmado que la apertura del nuevo Museo de Colecciones Reales se retrasa a 2018, como ya contamos aquí en la COPE hace unas semanas. Todo el entorno del Palacio Real va a cambiar.
Vamos a unir el acceso del campo del mundo
Moro al conjunto de los accesos al Palacio Real, eso nos va a permitir enriquecer mucho la oferta cultural de Madrid.
El escritor de novela histórica José Luis Corral arremete contra el término Unidad de España con su nueva novela Los Austrias, El vuelo del águila, editada por Planeta.
Una radiografía del periodo comprendido entre la muerte de Isabel la Católica y el ascenso del poder al poder de su nieto Carlos V. Poco más de una década calificada por Corral de falsedad histórica que el autor pretende desmontar en esta novela. Isco Jiménez.
España existe como nación desde 1978. La unidad de España desde los Reyes Católicos es una falsedad tremenda, sentenciaba el novelista. La pérdida de Castilla por parte de Fernando, la búsqueda del monarca por tachar a su hija Juana como incapaz para gobernar o la locura de la heredera de Castilla son capítulos que, según el autor, no interesaba contar.
Yo reclamo que el historiador español salga a la calle, sea combativo, que deje un poquito esa especie de torre de marfil en la cual muchos de ellos están ahí metiditos sin mojarse y sin preocuparse de la historia que tiene que ser para la gente.
Promete ofrecer un siglo XVI bastante diferente al que conocemos, donde se ha buscado que lo psicológico e histórico caminen juntos.
Los cuatro de ABBA vuelven a unirse para cantar una sola canción por primera vez en los últimos 35 años.
Sí, fue anoche para cantar este tema que escuchamos, Me and I, en una fiesta privada en Estocolmo con la que se estaba celebrando los 50 años de colaboración musical de los integrantes masculinos Benny Andersson y Björn Ulvaeus.
Ahora mismo en la linterna lo que tenemos es un mensaje de Berti con Belén.
Juan Pablo, ¿en qué año construyeron tu casa? ¿Exactamente sabes cuántos metros útiles tiene? Hay compañías de seguros que te hacen preguntas muy difíciles de contestar cuando intentas calcular tu seguro de hogar. Pero Berti no, ellos utilizan la cabeza porque innovan y han desarrollado un sistema que accede directamente a los datos del registro catastral y tú solo necesitas saber tu dirección y código postal. Por eso, solo con 5 preguntas puedes calcular tu seguro de hogar. Ya lo sabes, utiliza la cabeza y ahorra tiempo y dinero en tu seguro de hogar en berti.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.